definición de la palabra adoración. Es un poquito larga, así que por favor ténganme paciencia. La tengo que repetir un par de veces para que la puedan entender y captar. ¿Qué es adoración? Adoración es la rendición total e incondicional de nuestro corazón a algo o alguien que consideramos por encima de todas las cosas, de tal manera que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, fuerzas y emociones. Y el objeto de nuestra adoración, cualquiera que éste sea, viene a afectar todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos gira a su alrededor. Lo voy a repetir otra vez. Adoración es la rendición total e incondicional de nuestro corazón a algo o alguien que consideramos por encima de todas las cosas, de tal manera que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, fuerzas y emociones. Y el objeto de nuestra adoración, cualquiera que éste sea, viene a afectar todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos gira a su alrededor. Si se fijan, se darán cuenta que en esta definición no he incluido absolutamente nada que tenga que ver con la música, porque la música realmente, cuando hablamos de adoración en una manera estricta, la adoración no tiene mucho que ver con música. Yo, como director de alabanza, te puedo decir que la música es la mejor manera de expresar nuestra adoración, pero música no significa necesariamente adoración. Tú y yo podemos estar reunidos en un lugar, podemos estar cantando, podemos tener todo tipo de música, y no necesariamente significa esto que estamos rindiendo adoración a Dios. Y voy a hablar un poco más de esto un poco más adelante, pero quiero darte algunos puntos importantes acerca de la adoración. La adoración es el llamado máximo. La adoración es un llamado que todos los hijos de Dios tenemos, pero que no todos aceptamos, que no todos hemos obedecido. La adoración está por encima de cualquier ministerio. Y no he dicho el ministerio de alabanza y adoración, he dicho la adoración está por encima de cualquier ministerio. La adoración está por encima del pastorado, del evangelismo, del apostolado, del maestro, de todos estos ministerios tan importantes. La adoración está por encima de todos estos ministerios. De hecho, todos estos ministerios un día van a terminar y lo único que va a permanecer por la eternidad será la adoración. Por siempre adoraremos. Todas las actividades que nosotros como hijos de Dios llevamos a cabo son un medio para alcanzar un fin. Si yo oro, lo hago porque estoy tratando de alcanzar algo, estoy tratando de recibir algo, quiero lograr algo a través de mi oración. Si predico, lo hago porque quiero que la gente conozca al Señor. Si enseño, lo hago porque quiero que el cuerpo de Cristo sea edificado, etcétera. Toda actividad que nosotros como hijos de Dios llevamos a cabo es un medio para alcanzar un fin. La única actividad que nosotros como hijos de Dios llevamos a cabo que es un fin en sí misma es la adoración. Es decir, yo adoro porque para eso fui creado. Yo adoro porque ese es mi destino, para eso me creó Dios. Yo adoro porque Dios es digno de adoración. Y no tengo que buscar algo o una consecuencia de esto. Obviamente, a través de la adoración recibimos tantas cosas maravillosas, pero esa no es la razón por la cual nosotros adoramos. Nosotros adoramos porque para eso hemos sido creados. Y a medida que tú aprendes a adorar al Señor, la adoración se vuelve un deleite y no tienes que recibir nada. Lo haces porque esa es parte de tu naturaleza. Dios te dio un corazón de adorador. La adoración es tan importante que Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores. Él está buscando adoradores. Un poco más adelante les voy a hablar por qué Él está buscando adoradores. ¿Qué pretende hacer con estos adoradores que Él está buscando? Pero en ese mismo pasaje, Jesús, hablando de estos adoradores, dice que estos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa ser un adorador en espíritu y en verdad? Si leemos el contexto, nos damos cuenta que cuando Jesús está hablando de adorar en espíritu, se está refiriendo a que el lugar realmente no importa, porque esa era la plática que tenía con la mujer samaritana, ¿dónde se debe de adorar? Y Jesús está diciendo, la adoración es en espíritu, es decir, el lugar no importa. Esto implica también que la forma no importa. Tú puedes adorar al Señor de cualquier forma, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Lo que implica que tú puedes adorar al Señor las 24 horas del día, en tu automóvil, en tu casa, en tu trabajo. Cuando nosotros limitamos la adoración a este tipo de reuniones, no es adoración en espíritu, porque la estamos limitando a un lugar nada más. Decimos, yo solamente adoro cuando estoy en la reunión, o cuando estoy en un congreso como estos. Si tu adoración se limita a eso, tu adoración no es en espíritu, porque la adoración debe ser en cualquier lugar donde yo me encuentre, debo de estar adorando al Señor. Y Jesús dijo que también la adoración era en verdad. Y para entender lo que Jesús quiere decir en este pasaje, de nuevo tenemos que leer el contexto de qué se trataba esta conversación con esta mujer. Toda la vida de esta mujer era una mentira, era una farsa. Ve y llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo era posible que esta mujer quisiera hablar de adoración, de lugar, de la forma de adorar en la condición en la que ella vivía? Jesús tiene que confrontarla con esta realidad y decirle, la adoración es en verdad. Es decir, yo tengo que vivir una vida recta delante de Dios. Él acepta la adoración de los corazones rectos, de los corazones transparentes. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de un corazón transparente que diariamente está tratando de agradar a Dios. Esa es la adoración que Él acepta. Pero la adoración es la actividad más importante que nosotros como hijos de Dios llevamos a cabo. Ahora, cuando Dios empieza a tratar con Abraham, todo gira alrededor de la adoración. Porque acuérdense que la adoración es la rendición total e incondicional a algo o alguien que consideramos por encima de todas las cosas, de tal manera que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, fuerzas y emociones. Y el objeto de nuestra adoración, cualquiera que este sea, debe afectar todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos gira a su alrededor. Y Dios empieza a tratar con Abraham, y lo primero que le dice a Abraham es, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, yo quiero que noten la forma en la que Dios desarrolla esta propuesta a Abraham. Primero le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela y luego vete de la casa de tu padre. Para todos nosotros es muy importante nuestra tierra, el lugar de donde nosotros venimos, y aunque ahora en el siglo XXI moverse de un lugar a otro es algo muy fácil, cambiar de residencia de un país a otro es algo muy fácil, en aquellos tiempos cambiar de residencia a un lugar a otro implicaba un esfuerzo muy grande, y decirle a alguien deja tu tierra era pedirle un sacrificio muy grande de parte de él. Y Dios le está diciendo a Abraham, deja tu tierra. Deja esto que es importante para ti. Y si eso es importante, luego le pone otra cosa que es importante. Deja también tu parentela, tus parientes, la gente con la que has crecido, con la que te has relacionado. Y luego le pone algo todavía más importante. Deja la casa de tu padre. Deja el lugar que te da seguridad, el lugar de confort. Deja ese lugar. Y ve, no hay una dirección definida, no hay un punto geográfico al que Dios lo está dirigiendo. Le dice, ve al lugar que yo te mostraré. Y dices tú, ¿qué tiene que ver esto con adoración? Acuérdate que la adoración tiene que ver con tomar decisiones que giran alrededor del objeto de nuestra adoración. Y a veces estas decisiones pueden ser absurdas, no tienen sentido. Y Dios le está pidiendo algo a Abraham que es absurdo. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y camina hacia el lugar que yo más adelante te voy a mostrar. ¿Y qué hace Abraham? Se fue como el Señor le dijo. Solamente un corazón que gira alrededor del objeto de su adoración podrá ser movido a tomar este tipo de decisiones tan absurdas, humanamente hablando. Ahora, eso que le dice Dios a Abraham va acompañado de otras palabras, va acompañado de una promesa. Y la promesa es, yo voy a hacer de ti una nación grande. Las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ti. Entonces, ¿qué tal si Abraham está obedeciendo porque es ambicioso? A lo mejor le gustaba mucho esto de ser engrandecido, de tener fama, de tener fortuna, y realmente está obedeciendo porque la propuesta es muy buena. Voy a hacer de ti una nación grande. Y yo creo que la pregunta que aquí cabe es cómo entender o cómo probar si la razón de nuestra adoración no son las bendiciones que estamos recibiendo. Porque muchos adoramos por las bendiciones que recibimos. Y Dios está probando el corazón de Abraham porque Dios quiere que Abraham se despoje de todo aquello que le da seguridad y confíe solamente en él. Pero eso va acompañado de una promesa. Voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir. Y ustedes conocen la historia. Después de batallar un tiempo, de dudar un poco acerca de la promesa, porque no tenían hijo, tenían un esclavo en su casa llamado Eliezer. Después de algún tiempo, viene el hijo de la promesa que estaban esperando por tanto tiempo. Viene el hijo en su vejez, en la vejez de ambos, de él y de Sara, nace el hijo y empieza a crecer. Y después de algún tiempo, Dios habla con Abraham de nuevo y le dijo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Dios le está pidiendo a Abraham que renuncie a la bendición, que renuncie a la herencia, que renuncie a la promesa, que la ponga sobre el altar del sacrificio, del holocausto. Y de nuevo, la forma en la que Dios habla a Abraham estas palabras es como que si Dios quiere magnificar la bendición, como que la quiere hacer grande ante sus ojos. Porque le dice, toma ahora tu hijo. Y luego enfatiza, recalca, tu único hijo. Es decir, no tienes otro. La bendición no puede venir de otro lado. Ya eres anciano, Este es tu único hijo. Y luego agrega, a quien amas. ¿Por qué está Dios magnificando la bendición? Dios quiere ver si la bendición es más importante para Abraham que la obediencia a Él, que la adoración a Él. Y el siguiente versículo dice, y se levantó Abraham muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y el lugar que Dios le dijo no estaba a la vuelta de la esquina o detrás de una lomita. El lugar que Dios le está diciendo a Abraham, tenía que caminar varios días. Otra vez, como que Dios quiere que vea la bendición, la contemple en estos días. Dios está probando el corazón de Abraham. Y empiezan a caminar y las horas transcurren y no llegan al lugar que Dios le va a señalar. Y yo como padre me puedo imaginar a Abraham contemplando a su hijo. A lo mejor iba caminando y recogía piedras en el camino y tiraba a los árboles jugando, y Abraham lo contempla y a lo mejor piensa cómo ha crecido. Qué muchacho tan grande, tan fuerte, y a lo mejor se está acordando de su nacimiento, de su crecimiento cuando habló las primeras palabras, cuando dio los primeros pasos, pero está viendo a su hijo orgulloso de él, porque como padres nos enorgullecemos de nuestros hijos, ¿verdad? Cualquier cosa que ellos hacen es impactante para nosotros, y Abraham está viendo a su hijo caminar con él, jugar en el camino. Pero sabe que va camino al monte donde tiene que ofrecerlo en sacrificio. Y yo me puedo imaginar que se llegó la noche y levantan la tienda de campaña en el camino. Y Abraham acuesta a su hijo para que descanse. Y como era costumbre de los patriarcas, a lo mejor lo empieza a bendecir. Declara bendición sobre él, declara salud, declara larga vida. Y a lo mejor le dice Isaac y abre un poco la lona de la tienda de campaña y le invita a ver las estrellas, como un día Dios lo hizo con él. Y a lo mejor le dice, mira las estrellas de los cielos. Así va a ser tu descendencia. Y lo sigue bendiciendo, declarando larga vida, prosperidad sobre él. Y me puedo imaginar a Abraham a lo mejor acariciando el pelo de su hijo mientras lo bendice. Y su hijo se queda dormido, ya cansado por la larga jornada que han tenido. Y después de que su hijo se duerme, Abraham tiene una imagen en su mente que no puede deshacerse de ella. Se ve a sí mismo con un cuchillo a punto de degollar a su hijo. Y yo me lo puedo imaginar hablando con Dios, porque era amigo de Dios, y diciéndole, Señor, ¿pero por qué me has pedido esto tan difícil? Y a la vez me puedo imaginar un silencio absoluto de Dios, como que lo que le había dicho seguía en pie. No hay respuesta de Dios. Ofrece a tu hijo en sacrificio en el lugar que yo te mostraré. Eran las únicas palabras que volvían a su mente. Y el día siguiente continúan la jornada, y la jornada es de 3 días de camino. De 3 días de camino. Y la Biblia dice que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué?
Adoraremos.
Abraham sabía de qué se trataba todo esto. Él entendía que rendirlo todo era adoración. Es más, todo el trayecto de 3 días de camino, la lucha de 3 días de camino, había sido adoración. Había sido la rendición de sus sueños, de sus anhelos, de la promesa, de la herencia, de todo. Lo que Dios le había prometido lo está entregando. Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y precisamente cuando están a punto de subir el monte, Isaac habla a su padre y le dice: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Siempre en los últimos momentos de la prueba se convierten en los más difíciles. Ese tema no había surgido en toda la jornada de 3 días. Y en este día, a punto de subir el monte, Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios te va a estirar. Dios te va a probar. A ver qué tanto puedes resistir, y lo hace con un propósito: ver qué hay en tu corazón. Ver si en tu corazón realmente hay adoración a Él. Dios está a punto de descubrir lo que realmente hay en el corazón de Abraham. ¿Y sabes qué? El patrón de Dios no cambia, ha sido así por siempre. Dios nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Moisés, hablando con la generación que está a punto de tomar la tierra prometida, les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y qué había en el corazón del pueblo de Israel? Egipto estaba en su corazón. La tierra prometida estaba en su corazón. Las ollas de caldos, de pepinos y de tantas cosas que comían allá en Egipto estaba en su corazón. Eso era lo que dominaba el corazón del pueblo hebreo en el desierto. Y tienen que pasar 40 años en aflicción para que Dios supiera lo que había en su corazón. Dicen los que estudian algo de geografía bíblica que cuando ellos estaban en el monte Sinaí, donde Dios les da los 10 mandamientos a Moisés, estaban solamente a 1 o 2 días de camino para llegar a la tierra prometida. Y aún sin embargo dan vueltas 40 años en el desierto, siendo probados, siendo afligidos por Dios, para ver qué había en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Padre estaba buscando adoradores en el pueblo hebreo. Dice luego en Génesis 22, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Yo siempre he tenido 2 imágenes en mi mente cuando leo este pasaje. La primera imagen que tengo es la de un niño, un adolescente, retorciéndose, suplicándole a su padre que no haga eso. Él entiende lo que esto implica, lo está poniendo sobre la leña, sobre el altar, y lo está atando. y esa era la imagen que tenía yo al principio de leer este pasaje. Y luego, un día mi imagen cambió a la de un niño, a la de un joven que sí tiene mucho temor en sus ojos. Se refleja el miedo a la muerte en sus ojos, en su semblante, pero es totalmente obediente a su padre, confiado en su padre, porque el sacrificio que Abraham estaba a punto de hacer con Isaac era la representación del sacrificio que el padre iba a hacer de su hijo Jesús, y Jesús fue llevado como cordero al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y así me imagino yo a Isaac de esa manera, y lo pone Abraham sobre el altar, lo ata y levanta el cuchillo y está a punto de degollarlo. Lo levanta, y cuando va a degollar a su hijo, el ángel del Señor dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El mejor halago que nosotros podemos recibir de parte de Dios es: ya te conozco, ya conozco tu corazón, ya sé qué hay en él. David entendía muy bien este concepto cuando él oraba y decía: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis caminos. Cuando Abraham se encontraba delante de este altar, estaba diciendo con sus acciones realmente cuál era el tesoro para él. El tesoro para Abraham no era la promesa. El tesoro para Abraham no era la herencia espiritual. No era el ser conocido en las naciones. El tesoro para Abraham era Jehová, su Dios. Y está dispuesto a renunciar a todo, está dispuesto a entregarlo todo por él. Por eso es que el título de esta plática es: donde está tu tesoro, ahí estará también tu adoración. Porque aquello que tú consideras algo de mucho valor por tu vida y en tu vida, y de tal manera que ocupa todo tu tiempo, todas tus emociones, todas tus energías, ahí está tu adoración. Aunque cantes los domingos en la mañana en tu congregación, si tu corazón está en otras cosas, ahí está tu adoración. Había una canción antigua que mi mamá cantaba que decía: prefiero a Cristo y a nadie más. Y Abraham está diciendo en ese momento: Señor, yo te prefiero a ti. Renuncio a la bendición, renuncio a la herencia, renuncio a la promesa. Yo te prefiero a ti. Esto es adoración en su forma más pura. Una actitud de nuestro corazón que reconoce que fuera de él no tenemos nada y no queremos absolutamente nada. Y para esto no necesitas música. Danilo escribió una canción que canta Marcos Witt que dice: ¿a quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti no quiero nada. Un tiempo que yo estuve enfermo empecé a escribir una canción que dice: si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir. No hay lugar para nosotros cuando hemos conocido al Señor. Él es nuestro tesoro, él es nuestro todo. la adoración, insisto, nada tiene que ver con la música. El canto de nada sirve si hay otras cosas que dominan mi corazón. Si nuestros corazones están divididos, Dios rechaza nuestro cántico. Amós 5 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. Y luego dice, pregunta a Dios, hablando al pueblo de Israel: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Y Dios responde y dice: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kion, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Sabes qué? Dicen que los israelitas llevaban dentro de sus túnicas, de sus ropas, los ídolos que se habían traído de Egipto. El tabernáculo de Moloc, traían sus dioses entre sus túnicas. Dios rechaza la adoración de un corazón dividido. Dios rechazó la adoración de Israel. Dios abomina, Dios repudia el cántico, por más hermoso que sea, cuando nuestro corazón se ha ido tras el dinero. Nuestro corazón puede irse detrás de tantas cosas. Nuestro corazón se puede ir detrás de un ministerio. Nuestro corazón se puede ir detrás de la unción. Estábamos en San Salvador en un evento. En el día habíamos tenido una reunión de pastores, como con 1,000 pastores y líderes, pastores y líderes. Y en la noche tuvimos un concierto de, no sé, unas 10,000 personas. Y yo regreso al hotel y estoy muy contento por el evento que habíamos tenido. Y Dios hizo una pregunta a mi corazón. Y Dios me preguntó: ¿estás dispuesto a dejar todo esto que estás haciendo por mí? Inmediatamente yo le dije: Señor, pero pues si lo estoy haciendo por ti. Y otra vez me preguntó: ¿estás dispuesto a dejarlo todo por mí? Y le dije: Señor, pero hay gente que trabaja en el ministerio que ya depende, vive de lo que, del ministerio que tú has puesto en mis manos. Y otra vez me volvió a hacer la pregunta: ¿estás dispuesto a dejarlo todo por mí? Y como decimos en México, me cayó el 20 a la tercera vez. Y Dios estaba diciendo: ten cuidado que lo que estás haciendo no se vuelva el objeto de tu adoración. Y en ese momento me hinqué al lado de la cama y le dije al Señor: Señor, si tú quieres, en este momento, ahora mismo, renuncio a todo lo que estoy haciendo. Si me quieres llevar a un pueblo, a México, a empezar una congregación, me voy, porque ya lo he hecho en el pasado. Digo, me voy, Señor, si quieres que me vaya. La siguiente semana estábamos en Nueva York en un concierto y junté a todos los músicos y les hice la misma pregunta: ¿estás dispuesto a dejar todo esto por el Señor? Si no estás dispuesto, la música se ha vuelto el objeto de tu adoración. El ministerio se ha vuelto el objeto de tu adoración. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo y no dejar que lo que estás haciendo se vuelva el centro de tu vida. El pastorado se puede volver el centro de nuestra vida. ¿Sabes qué? La misma adoración se puede volver el objeto de nuestra adoración. El sentirnos a gusto en una reunión, que se nos enchine la piel por el ambiente que hay en este lugar, por la unción que hay en este lugar, eso se puede volver el objeto de nuestra adoración. Y el Padre está buscando adoradores. El Padre está buscando corazones totalmente rendidos a Él, que no han dividido su corazón. Dios está buscando, el Padre está buscando adoradores que le digan al Señor: tú eres mi tesoro, Señor. Jesús dijo, hablando del pueblo que le daba hosanas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tristemente lo mismo se puede aplicar a muchas de nuestras reuniones. De labios le cantamos, de labios le honramos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuestro corazón está en el dinero, en nuestro negocio, o en algún placer pasajero. Y Dios rechaza ese tipo de adoración de un corazón dividido. ¿Sabes? El libro de Job es la mejor cátedra de adoración que yo encuentro en las Escrituras. Satanás viene ante Dios después de rondar la tierra y andar por ella. Se presenta delante de Dios. Y es muy interesante lo que inmediatamente Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y noten que no hay un preámbulo para esto, no hay un contexto. Directamente, después de que Satanás dice que viene a rodear la tierra y andar por ella, Dios le hace la pregunta a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? ¿Qué anda haciendo Satanás por la tierra? ¿Qué hace cuando él rodea la tierra y anda por ella? Hace lo mismo que el Padre hace. Él es un remedo, es una imitación de Dios. Él anda buscando adoradores también. Y cuando llega delante de Dios, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y sabes qué? Satanás conoce muy bien nuestro corazón. Y Satanás le dice, pues ¿cómo no te va a adorar o cómo no te va a temer? Lo has rodeado de bendición. Has bendecido la obra de sus manos. Has puesto una muralla a su alrededor. Está protegido. Por eso te adora. Y Dios le dice, tú puedes tocarlo. Nada más no toques su vida. Y ustedes conocen la historia, la tragedia, la tristeza, la ruina, la muerte de sus hijos, todo lo que sucede. Y después de todo esto, la Biblia dice que Job rasgó sus vestidos, rasuró su cabeza, se postró en el suelo y adoró. Este es el corazón del verdadero adorador. Aquel que no tiene que tener bendición para adorar. Aquel que no tiene que tener prosperidad para adorar. Aquel que no tiene que tener salud para adorar. Aquel que no tiene que tener música para adorar. Se postró y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Y Satanás dice, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su carne, por su vida. Toca su cuerpo y vas a ver cómo entonces sí te va a negar. Y Dios le da permiso que toque Satanás a Job y lo toca con una sarna de tal manera que está sentado y con un tiesto se está rascando la comezón, las llagas en su cuerpo. Y de esto viene esa frase, esa expresión de Job, que en esta condición dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Esos son los verdaderos adoradores. Y estos adoradores está buscando el Padre.
¿Por qué está buscando el Padre adoradores? El Padre está buscando adoradores para repartir herencia entre ellos. Estos hombres de los que hemos hablado, Abraham, Job, fueron adoradores y fueron bendecidos de una manera impresionante por Dios. Aquí está la prueba de la bendición sobre Abraham. Aquí estamos nosotros, los hijos espirituales de Abraham en este lugar. Por la rendición total e incondicional de su corazón, de sus sueños, de todo a Dios. Y Dios está buscando adoradores para repartir herencia entre ellos, para repartir bendición en ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que el corazón de un adorador nunca estará en la herencia, nunca estará en la bendición. El corazón de un adorador siempre estará enfocado en Dios. Yo escuchaba a un hombre de Dios decir hace unos años: cada año pasan por mis manos millones y millones de dólares que yo simplemente paso para bendecir a muchos ministerios que Dios está usando a través de la tierra. Y cuando yo conozco a este hombre y cuando lo veía hablar de eso, yo decía: Dios le confía tanto porque su corazón no está en el dinero. Y el Padre está buscando adoradores para repartirles herencia. Dios quiere darnos las riquezas de las naciones a sus hijos, pero Él no nos las va a dar hasta que nosotros hayamos rendido todo a Él, de tal manera que decimos: Señor, nada me importa más que Tú. Lo único que quiero eres Tú, lo único que anhelo eres Tú, Señor. Fuera de Ti, yo no quiero nada. Y cuando el Señor ya dice: yo conozco tu corazón, Él empieza a derramar sobre ti bendiciones. Satanás es un remedo de Dios, decíamos hace un momento. Y cuando Jesús viene aquí a la tierra y tiene su primer encuentro con Satanás en las tentaciones, Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Satanás sabe que en la adoración Dios reparte herencia y Él quiere hacer lo mismo. Pero la pregunta para ti en esta mañana es: ¿dónde está tu corazón? ¿Qué domina tu corazón? ¿Qué controla tu corazón? ¿Qué es lo que controla tu corazón? Cuando empezamos el ministerio y que Dios puso en nuestras manos, yo tomé una decisión, y yo tomé la decisión que las finanzas de nuestro ministerio, número uno, yo no las iba a manejar, número dos, no iban a ser para beneficio personal. Yo puse personas que iban a empezar a manejar las finanzas. Y yo no recibo sueldo, y digo esto para nada más para corroborar el ejemplo que estoy dando, el tema que estoy dando. Pero yo tomé una decisión que yo no iba a recibir sueldo. De hecho, por un tiempo regalé al ministerio mis regalías y no recibía regalías tampoco. Y yo decidí que esto no es para mí. Dios puso un ministerio en nuestras manos para bendecir a las naciones de muchas maneras. Y déjame decirte, yo no tengo casa propia. Yo pudiera ahora mismo ir con la tesorera, que es mi hermana, y decirle: dame dinero para comprarme una casa. Y me daba dinero porque me va a obedecer. Pero no es mi dinero. Ahí no está mi corazón. No me malentienda, yo no voy a estar siempre sin casa, ¿verdad? Yo me voy a comprar una casa un día. Pero decidí desde un principio que Dios no nos estaba dando esto para enriquecernos. Ahí no está nuestro corazón. Y cada viaje, cada lugar donde estamos, tenemos que estar examinando nuestro corazón. Señor, cuida nuestro corazón, cuida nuestro corazón. Que no nos desviemos, que no vengan otras cosas a ocupar el lugar que tú mereces. Algunos de ustedes tienen en su corazón cosas que tienen que sacar y tienen que traerlas delante del altar de sacrificio en esta mañana. Y tienes que decirle al Señor: Señor, quiero que tú seas mi tesoro. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y créeme, Dios te va a bendecir. Dios va a derramar sobre tu vida bendiciones, porque cuando Él encuentra un adorador, Él reparte herencia, bendición sobre ellos. Ponte de pie, por favor, músicos, pasen. Yo te voy a invitar para que en este momento empieces a examinar tu corazón. Di como David: Señor, examina mi corazón. Pruébame. Y si hay en esta mañana cosas en tu corazón a las que tú tienes que renunciar, este es el momento. Y si tú dices: yo quiero en esta noche poner sobre el altar del holocausto algunas cosas que han ocupado el lugar del Señor, ven aquí enfrente. Padre está buscando adoradores. Aún en esta mañana Él está buscando adoradores. ¿Por qué no empiezas a entregar en esta mañana esas cosas? A lo mejor es un ministerio que tienes que entregar. No significa que vas a dejar de hacerlo, pero cuando lo entregas y no es aquello que domina tu corazón, el Señor lo vuelve a poner en tus manos. Pero empieza allí a rendir al Señor esas cosas que han dominado tu corazón.
Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere en sed. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo Tú eres nuestro tesoro, Jesús. Queremos estar cerca de ti en todo momento. Renunciamos a todas aquellas cosas que han venido a ocupar el lugar que tú mereces en nuestro corazón. Y te invitamos a que reines en nuestro corazón, Señor. Queremos que seas el centro de nuestro corazón, nuestro tesoro, el centro de nuestra adoración. Thank you. declárale tu amor a Él. Dile a Jesús, tú eres mi tesoro, tú eres mi tesoro. Suavemente, mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies.
Derramamos, nuestro corazón delante de ti, Señor.
Es tuyo, nuestro corazón es tuyo, Señor. Oh, lo rendimos a ti. Lo rendimos a ti, Señor. Oh, toma el control de nuestras vidas. Tú eres Señor de mi corazón. Y te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Y declaro que tú eres mi tesoro. Aplauso fuerte a nuestro Señor, al amado de nuestro corazón.